Yo me tomo este café con una noticia que a nivel local hemos estado nosotros haciéndole seguimiento y por fin se estaría dando entonces un avance en ese tema entre el convenio, que todos los años es el mismo dolor de cabeza con el convenio entre la alcaldía y el Cuerpo Voluntario de Bomberos de San José del Guaviare. Pues vea la fecha, septiembre 24.
Y todas las administraciones han tenido ese problema.
Y todas firman como hasta mitad de año, más o menos, le dejan como 5 meses sin servicio. Este año además estuvo marcado por el tema de COVID-19, así que los recursos así estaban más agotados que nunca. Sin embargo, la buena noticia y lo que nos va a contar nuestro siguiente invitado es que ya llegarían a un acuerdo y ya se habría firmado ese convenio. Vamos a ver por cuántos meses. Buenos días al teniente Raúl Malagón, él es jefe de comunicaciones del Cuerpo de Bomberos Voluntario. Muy buenos días. Y bueno, ¿cómo les fue entonces con este convenio? ¿Ya está firmado?
Laura, muy buenos días, un cordial saludo. Bueno, el día 11 de septiembre se llevó a cabo una reunión allí entre el Cuerpo de Bomberos y la Alcaldía Municipal, representada por la Secretaria de Planeación y el Secretario de Hacienda. Pues allí revisamos algunos temas para la firma del convenio. Inicialmente la Secretaría de Planeación salió a los medios a decir que lo que se iba a hacer era firmar un contrato con el Cuerpo de Bomberos para que el Cuerpo de Bomberos asumiera solo la responsabilidad de la prestación del servicio público esencial de la gestión integral del riesgo. Sin embargo, en la reunión, pues ya con el secretario de Hacienda a bordo, pues ya son conscientes que aquí el único problema que existe cada año, como ustedes muy bien lo manifiestan, es que no tienen los recursos, no tienen la plata para contratar la prestación del servicio con el Cuerpo de Bomberos. Esa es la verdad, y por eso siempre se presenta esta dificultad y ese choque y ese rifirrafe entre las administraciones y el Cuerpo de Bomberos, porque no existen los recursos. El Cuerpo de Bomberos no tiene ninguna dificultad en su funcionamiento, en sus soportes legales de documentación, de operación, para la firma de esos convenios, sino que todo esto se limita a que el municipio no tiene los recursos. Esa es la verdad. Y la otra verdad es que como ustedes se han podido dar cuenta y todo el mundo se ha podido dar cuenta, es muy limitada y a veces nula la gestión que hacen las administraciones hacia el Cuerpo de Bomberos para fortalecerlo y poder garantizar la prestación del servicio.
¿Y por cuántos meses entonces quedó ese convenio y por cuánto es el monto?
Bueno, los convenios que se firman corresponden al año fiscal. En la ejecución del recaudo de la sobretasa bomberil es año fiscal, es del 1 de enero al 31 de diciembre. Es decir, que el convenio se va a firmar del 1 de octubre hasta el 31 de diciembre de 2020. Son solamente 3 meses. El valor del convenio son 210 millones de pesos. Se acordó que se firmaba a partir del 1 de octubre, el momento en el cual el Cuerpo de Bomberos asume la responsabilidad única y exclusivamente en la atención de las emergencias que se presenten por incendios, cualquiera que sea su modalidad. Recordemos que tenemos incendios forestales, estructurales, vehiculares, y la atención de rescates en todas sus modalidades y la atención de incidentes con materiales peligrosos. En esas emergencias que se presenten en esas tres situaciones, el Cuerpo de Bomberos las asume. Siempre lo hemos venido manifestando, y ayer tenía la oportunidad de escuchar la intervención de algunas personas ahí por el incendio de la Serranía de Mendoza, y ahí podemos concluir varias cosas, Laura. Se presenta algo y se puede documentar algo que el Cuerpo de Bomberos siempre estuvo denunciando, y es que los incendios en ese sector son provocados por alguien más. Recordemos que alguna vez pusimos en tela de juicio lo que decían las personas, que esos eran los nucal que pasaban por ese sector y que le metían candela, y siempre fueron los indígenas. Pero el domingo se pudieron dar cuenta que no era así, que no son los indígenas, son personas del mismo sitio que le prenden fuego a eso para después meter el ganado a pastoreo allí. Es decir, que son esas mismas comunidades que le prenden fuego, y los demás pretenden que el Cuerpo de Bomberos esté listo para salir corriendo a cubrir una irresponsabilidad de algunas personas. Lo otro que nos podemos dar cuenta acá, Laura, es que Hombre, enfrentarse a un incendio no es sencillo. A las mismas condiciones que se enfrentaron esas comunidades, esas personas el día de domingo, que los impactó, que inclusive manifiestan que hubo desmayados, que tuvieron todas las complicaciones del mundo, que les fue todo el día de las 11 de la mañana, manifiestan que tuvieron visitas como hasta las 5 de la tarde, a esas mismas condiciones se enfrentan nuestros bomberos. Y la diferencia no es mucha, Laura. Miren, hemos tenido que estar en esos incendios muchas veces aguantando sed y hambre. Y nadie se acerca a brindarle al bombero ni siquiera una bolsa de agua. Por eso es que los bomberos, por mucha voluntad que haya, nos cansamos de esa situación y dijimos paremos. Paremos porque no podemos seguir sacrificando nuestra vida, nuestra salud, nuestras condiciones por cubrir un servicio que no es responsabilidad de los bomberos, sino de la administración municipal. Y perdónenme lo que voy a decir, y como se lo dije esta semana al señor procurador, lamentablemente hoy en día ya no existe ese nivel de sacrificio en los voluntarios para cubrir una emergencia, sabiendo que es un servicio público esencial que le corresponde al municipio y que muchas veces son administraciones que realmente no valen la pena un nivel de sacrificio de unos voluntarios. La verdad es esa, y por eso hemos tomado la decisión de si tenemos con qué, podemos atender. Si no tenemos, como realmente nos suceda, que no tenemos cómo atender la situación, pues nos quedamos quietos. La comunidad, las personas tienen unas herramientas legales y jurídicas, como yo ya lo he dicho, para exigir la prestación del servicio. ¿Cuáles son esas, hombre? Hay acciones de cumplimiento, una acción de tutela, para exigir que se le garanticen sus derechos.
Sí, Ingrid tiene pregunta.
Claro que sí. Yo sí quería saber cómo están ustedes en este momento de personal y de dotación en el caso de cubrir estas emergencias que son tan indispensables para la comunidad y para todos en el Guaviare.
Miren, el Cuerpo de Bomberos hace un análisis muy, muy, muy serio en el tema de las emergencias que se puedan presentar de aquí al 31 de diciembre, y en ese campo se fortalece y adquirimos lo que necesitamos para dar respuesta a esas posibles emergencias que se puedan presentar. Sabemos que el 31 de diciembre los incendios forestales no son el fuerte, porque ellos se presentan más a partir del mes de enero. Entonces nosotros no, con estos recursos no fortalecemos la parte de respuesta a incendios forestales, sino fortalecemos otras partes. Por ejemplo, necesitamos comprar unos elementos de protección personal mínimos para el tema de incendios estructurales, por ejemplo, que no tenemos. Y en eso nos vamos a enfocar. Hemos perdido algunas unidades que vamos a ver si es posible recogerlas, volverlas a unir, porque por el tema pandemia muchos les ha tocado trasladarse de San José del Guaviare al campo, viajar a otras ciudades por su supervivencia, porque pues las condiciones del Cuerpo Bombero son muy, muy críticas en situación económica. La institución pues lógicamente no tiene cómo sostener ese personal voluntario ahí, y esa es nuestra gran desventaja. Pero contamos con unas unidades muy bien formadas, muy bien preparadas para dar respuesta a las emergencias que se puedan presentar. En nuestros equipos, por ejemplo, ¿por qué no hemos podido salir a incendios forestales? La unidad forestal, el vehículo unidad forestal, la Ford 350, que es una Ford 350 nueva, que fue la que nos dio la gobernación del Guaviare, está ahí fuera de servicio porque le faltan mantenimiento, le falta el cambio de aceite, ya le está pidiendo cambio de aceite. Todos sabemos que son vehículos que son electrónicos, que ellos mismos tienen su computadora interna, que está programado, que requiere, él en su momento pide cambio de aceite y no se puede seguir funcionando con ella hasta que no se realice dicho cambio. De lo contrario, nos exponemos a dañar un vehículo nuevo y que otras cosas son un poco costoso. Por eso no hemos podido continuar. Algunos vean nuestra camioneta, la RAM, no podemos echarle carga porque está un poco ladeada, no entendemos qué pasó, no hemos tenido los recursos para llevarla
a mantenimiento. ¿Pero esa era la nueva, teniente, la que les habían dado hace poco?
Estoy hablando de la Ford 350, fue la que nos dio la gobernación,
sí, esa.
Del Guaviare, que nos requiere cambio de aceite. Ahí está a disposición, si alguien duda de lo que estoy diciendo, ahí está parqueada en el Cuerpo de Bomberos, puede ir a verla, encendemos y de una vez se va a encender el testigo de cambio de
aceite. ¿Y aquí no le pueden hacer el cambio de aceite?
No hemos tenido con qué hacerle cambio de aceite.
¿Y cuánto cuesta un cambio de aceite?
Bueno, para los vehículos el cambio de aceite puede estar entre los 400 mil, 500 mil pesos, porque hay que comprarle los los filtros, hay que comprarle el filtro de aceite, el filtro de combustible, el filtro del aire, y pues comprar el aceite para que se le realice el cambio. Eso más o menos nos costó el cambio de aceite de la RAM, cuando en días anteriores también tuvimos dificultades, requirió el cambio de aceite, pero gracias al apoyo del secretario de gobierno del departamento, que nos apoyó con ese aceite, pudimos hacerlo, pero no hemos sido capaces de hacerle el cambio de aceite a la Ford por falta de recursos. Eso lo manifestamos al municipio, pero el municipio jamás nos dijo, bueno, venga, yo los apoyo con esto para que puedan realizar el cambio. Entonces, miren que a veces es dejan solo al cuerpo de bomberos, y lamentablemente llegamos a estos extremos de no poder salir a atender una emergencia porque no tenemos cómo.
Sí, eso es bien.
También escuchaba que algunas instituciones se piensan reunir con el cuerpo de bomberos. Me parece muy importante, porque allí tenemos que revisar varias cosas, pero sobre todo de quién es la responsabilidad legal de garantizar la prestación del servicio y de salir a atender esos incendios.
Sí, yo
la atención del incendio como tal en línea de fuego, la ley establece que la única institución idónea para entrar a línea de fuego son los bomberos de Colombia. Eso establece la ley. Pero quien debe garantizar los recursos y debe garantizar esa prestación del servicio es la administración municipal, es la alcaldía en cabeza del señor alcalde.
Teniente,
como
esto...
ya nos dimos cuenta y le hemos manifestado, Laura, discúlpeme, es la única excusa que tiene el municipio para decir que no se ha podido firmar el contrato es que no hay plata.
Claro, y esa es la excusa de todos los años, y es algo que no está, digamos, en el presupuesto, al parecer, pues de las administraciones. Y yo sí tengo una pregunta, porque no tengo claro. Ustedes son un cuerpo voluntario de bomberos, ¿cierto?
Sí.
Entonces, exacto, pero permítame, le termino de hacer la pregunta. Ustedes son un cuerpo voluntario de bomberos, sin embargo, reciben recursos por parte de las administraciones. Un cuerpo voluntario que presta servicios muy importantes para la comunidad. Es decir, y esto obviamente, por ejemplo, el tema de incendio, y que ustedes no hayan atendido el incendio el fin de semana pasado, pues es comprensible, no tenían los recursos, nada los obliga, no es voluntad de los bomberos ir o no. Pero el tema es, ¿qué va a pasar en los próximos años? Es decir, ya estamos aquí, vea, todos los años que yo estoy,
todos los años que yo estaba acá,
he estado detrás de que no hay convenio, que no le quieren dar el convenio, que no les han firmado el convenio, ¿Qué va a pasar? Es decir, ¿cómo pueden ustedes, no sé, formalizar de tal manera que ustedes tengan una, no sé si una dependencia directa de las administraciones para que les garanticen un presupuesto mensual? ¿Cómo se puede, digamos, solucionar ese problema?
No, Laura, mire. Se ha malinterpretado totalmente el tema del voluntario.
Pues voluntario, cuando uno escucha voluntario, es voluntad.
Sí, ojo, porque la connotación voluntario en el cuerpo de bomberos hace referencia única y exclusivamente a la conformación de la institución como tal. Las personas que quieran pertenecer a la institución de forma voluntaria se acercan a la institución, presentan su solicitud de ingreso como voluntario, y en esas condiciones hace parte como voluntario de la institución. Es decir, que la institución, el cuerpo de bomberos, a ese voluntario no lo puede obligar a realizar cierta actividad si él no quiere, porque él es voluntario.
Pero no reciben sueldo, no reciben...
Exacto, para algunas situaciones. Pero una cosa totalmente diferente, que no tiene nada que ver con la conformación voluntaria de la institución, es la prestación del servicio. La prestación del servicio, la ley 1575 de 2012 es muy clara al establecer que es un servicio público esencial a cargo de los municipios, y que para esa prestación del servicio puede tener su propio cuerpo de bomberos oficiales, o puede firmar los contratos y convenios con los bomberos voluntarios, que son los idóneos para la prestación de ese servicio. Y ellos son ellos quienes tienen que garantizar la prestación de ese servicio mediante el aporte de los recursos. El problema en San José del Guaviare es que las administraciones limitaron la prestación del servicio al recaudo de sobretasa bomberil. en la reunión del 11 había una pequeña discusión con el secretario de Hacienda porque él decía que esos eran los únicos recursos propios con que contaba el municipio. Sí, sí. Pero resulta que ya hay un fallo de un tribunal donde dice que la sobretasa bomberil que se recauda en los municipios no es un recurso público, un recurso propio del municipio. Es un recurso que aporta la comunidad para ayudar a subsidiar la prestación del servicio. Sí. Pero que ese recurso requiere del aporte de los recursos propios del municipio para poder garantizar la prestación del servicio, porque la sobretasa bomberil en sí resulta escasa para, claro, para garantizar el servicio.
Sí, ese
es el problema. Entonces, cuando uno les pide, miren, días pasados la secretaria de Planeación decía en un oficio por ahí y en un WhatsApp decía, es que nosotros, ahí está la sobretasa bomberil, ahí está el recaudo, no sabemos qué más hacer con los bomberos. Hombre, no quiero ser atrevido ni grosero con esto, pero cuando alguien dice eso, se ven muchas fallas y muchas limitaciones, inclusive hasta en su pensar, cuando hay mucho que hacer por los bomberos voluntarios. Lamentablemente, y también como se lo decía el señor procurador esa semana, nosotros en esta administración de entrada no vimos la disposición y la voluntad de ellos en apoyar al cuerpo de bomberos. Cuando se estaba elaborando el plan de desarrollo de esta administración, nosotros le pedimos que incluyera allí, como también lo pedimos a la gobernación, que incluyera unas metas para los bomberos. En la alcaldía no encontramos ningún eco ni ninguna respuesta.
Eso puede pasar con los cambios.
La respuesta que encontramos ahí a los bomberos para la prestación del servicio es que ellos incluyeron como meta crear los bomberos oficiales.
Y ahí eso es lo que yo voy. ¿Por qué no proponer que ustedes se conviertan en ese cuerpo de bomberos oficiales del municipio?
No, porque eso es un trámite diferente.
Sí.
Miren, ¿qué va a pasar con eso, Laura? ¿Qué va a pasar con eso? No crean que eso a nosotros nos preocupa. En lo personal, y se lo digo con toda tranquilidad, en lo personal es algo que a mí me motiva, que a mí me llama mucho la atención, porque recordemos que cuando se crean los bomberos oficiales son una unidad administrativa especial con patrimonio independiente del municipio. Es decir, que el municipio tendría que el consejo le autorice reformar la planta administrativa del municipio, de todo el municipio, e incluir unos nuevos cargos que son de empleo público para el municipio. Consideramos que alrededor de las 30 plazas, nuevas 30 plazas para el municipio de San José del Guaviare.
Sí.
¿Cómo se conforman esas plazas? Pues como establece la Comisión Nacional en el Servicio de Nuevos Nombramientos para Empleados Públicos, mediante un concurso de méritos. Yo estoy seguro que muchos de mis bomberos, inclusive yo, por el perfil, por la formación, como eso va a ser por concurso de méritos, lo más posible es que nosotros terminemos allá en el Cuerpo de Bomberos Oficiales, ganando un buen sueldo y haciendo lo que más nos encanta, que es el tema de bomberos y el tema de la atención de las emergencias. Pero eso no es fácil, Laura.
No es fácil. Y este es un tema que hay que seguir.
Nosotros tenemos
que sería muy importante, ¿no?
Yo ya había hecho el ejercicio. Solamente para empezar a operar los bomberos oficiales en San José del Guaviare requiere alrededor de unos 8,000,000,000 de pesos, porque deben de adquirir los vehículos, deben de adquirir, de construir la estación de bomberos. Bueno, eso es un montón de condiciones que debe de reunir. Además de que le estarían creando al municipio una carga laboral de aproximadamente 800,000,000 de pesos al año. 800 millones, que es más o menos lo proyectado. Y con gastos de funcionamiento y gastos de operaciones, el Cuerpo de Bomberos Oficiales en San José del Guaviare necesitaría un presupuesto anual aproximadamente de 2,000,000,000 de pesos. Por Dios, dicen que no tienen 100 milloncitos de pesos para tratar de apalancar el convenio con los bomberos voluntarios. Es decir, que de recursos propios tendrían que aportar 100, 150. Y están pensando en sacar 2,000,000,000 de pesos para funcionar un cuerpo de bomberos oficiales. Yo quiero decir una cosa. Tenemos experiencias en algunos municipios de Colombia pequeños que crearon bomberos oficiales y hoy tienen un sinnúmero de demandas por deficiencias en la prestación del servicio. Y tienen problemas y además hay algunos municipios donde les ha tocado acabar los bomberos oficiales porque no tuvieron cómo sostenerlos. Eso es un análisis bien interesante que hay que hacer.
Me
gustaría enormemente que en San José de Guaviare hubiera bomberos oficiales, porque lo más seguro sería una opción laboral para mis bomberos, claro, inclusive para mí.
inclusive para usted, es que eso es lo que digo, y además mucha estabilidad, pero también está el tema de esa inestabilidad en el presupuesto. Vea, teniente, para terminar, tenemos una participación de oyentes a esta hora que quieren también participar en esta discusión. Muy buenos días, adelante.
Buenos días, Laura. Con Jairo Sedano, veedor ambiental, preocupado con las palabras de nuestro teniente. Preocupado, pero mire cómo nos enfrenta. Mire cómo es posible que la irresponsabilidad hable de que nosotros seamos los responsables de los incendios, por Dios. Señor teniente, lo invito a que se siente a analizar quién conserva y quién no conserva en este territorio. No nos enfrentemos los que necesitamos de ustedes, porque es que al que tenemos que enfrentar es a la Procuraduría, a la alcaldía, a estos irresponsables que no han querido entender que hoy la Amazonía es un sujeto de derechos, que hay una sentencia 4360 que obliga a hacer unas acciones y que no se están haciendo. Entonces a mí me parece que no diga cosas tan irresponsables como que nosotros somos los que prendemos candela para ir a botar agua. Por Dios, el agua se está acabando. La Serranía de la Lindosa está sufriendo el peor de los flagelos. 2 días de sol y 2 días que se acaba el agua 100%, señor teniente. Yo vivo en la Serranía de la Lindosa, tengo un sitio de hace 20 años como reserva, y me duele cuando yo escucho hablar que usted nos hace enfrentar tanto a usted como nosotros. A mí me parece que aquí hay que sacar es de dónde está el comité de desastres, qué están haciendo. Se va a volver política, qué es lo que está pasando. Es claro, cuando el señor teniente dice que crearon cuerpo de bomberos oficial, es difícil, claro que es difícil, porque mañana vamos a ver nuestros políticos metidos en estos cargos, claro, porque es que ahí se aparece la plaga, ahí sí aparecen los que quieren la platica tragándosela sentados nada más. A mí me parece que aquí necesitamos llamar al Ministerio Público, pero yo quiero ser un poquito más extenso. Yo quiero que hablemos un poquito de lo que está sucediendo, no de ahorita, de todas las administraciones a las que le hemos puesto todas las denuncias de incendios forestales en la Serranía de la Lindosa, y que el señor procurador no nos ha hecho ni siquiera un solo llamado de atención a los alcaldes. ¿Qué está ocurriendo con esto? O sea, ¿hasta dónde vamos a llegar y permitir que muchos de los funcionarios, a mí me da tristeza porque hay muchos de los funcionarios que hoy tenemos un poco de leyes, normas, pero son inaplicables, son incondicionalmente infuncional. Cuando usted hablaba, Laura,
sí,
escuchábamos cómo el Procurador General de la Nación Ambiental y Agrario nos decía que habían unas investigaciones para corporaciones autónomas, entre ellas la del Norte y Oriente Amazónico. ¿Dónde está esa investigación que no ha salido a flote? ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué no se ha llamado a la palestra pública a estos directores que han cometido toda esta gran cantidad de fallas? Entonces a mí me parece que con enfrentarnos, teniente, con enfrentar usted a una comunidad y enfrentarlos a ustedes es terminar en la peor de las peleas. Porque es que nosotros somos los que estamos poniendo el agua y cuidando el agua para que su merced la esparza en los incendios. Entonces yo pienso que aquí no nos tenemos que equivocar, aquí lo que tenemos que llamar es a la cordura, llamar a las instituciones y al Ministerio Público que está ocurriendo, porque es que aquí a toda hora lo que decimos es vamos a decirle al alcalde a ver si puede o no puede, si tiene o no tiene la voluntad. No, eso, él es un funcionario público, él es un servidor público, y como tal debe comenzar a analizar qué le está ocurriendo a territorios como este de la Serranía de la Lindosa, que es un área protegida nacional, un determinante ambiental, en el que el señor no ha hecho absolutamente nada por cuidarlo, sino destruirlo. El señor alcalde no ha tomado conciencia de que este es un determinante ambiental y que él no lo puede seguir dejando dañar. Entonces a mí me parece que aquí lo que tenemos que sentar es conciencia, es analizar qué está ocurriendo en el territorio, y mi teniente, lo invito a que nos sentemos, pero a que nos sentemos a dialogar, porque yo hago parte de la red de veedurías ciudadanas y a mí me parece que a esto hay que ponerle coto. Muchísimas gracias, Marandúa, Laura, a su equipo de trabajo, los felicito, porque esta es una ardua labor que estamos haciendo muchas personas, que no estamos recibiendo sueldo, como dice el señor. No, es que aquí lo que el sueldo que estamos recibiendo es que la naturaleza nos deje vivir, nos dé la oportunidad de un árbol, nos dé la sombra. Eso es lo que le estamos devolviendo a ella.
Sí, señor.
Aquí no hemos entendido. Gracias. Muy bien. Buen día.
Gracias, don Jairo. Pues, teniente, una respuesta corta para concluir, porque ya nos vamos a Boletín Nacional.
Yo le doy respuesta al señor Jairo Sedano. Él tiene mucha razón en lo que manifiesta. Yo no estoy generalizando, estoy diciendo que alguien de la comunidad en esos sitios problemáticos de incendios forestales cada año es donde se presentan los incendios, es alguien del mismo sitio que le prende fuego, como se pudo evidenciar el día domingo. Eso fue lo que yo dije, el día domingo se pudo evidenciar que alguien del mismo sitio le prende fuego. Hemos tenido denuncias nosotros de la misma comunidad que nos dicen, es que allá fulanito siempre le prende candela a eso. Uno que le dice, presente la denuncia ante autoridad competente. Y lo estoy diciendo porque la misma comunidad lo ha manifestado en su momento. Alguna, no estoy generalizando, así como hay personas, y considero que la mayoría de este sector, señor Jairo Sedano, la mayoría de este sector hace gran esfuerzo en cuidar y proteger esa reserva natural, también usted tiene que saberlo y tiene que ser consciente y hay que aceptarlo que hay personas de ese sector que le prenden fuego a esas áreas para aprovechar, tratar de aprovechar el irrisorio recurso que sale allí para pastoreo del ganado, y eso lo sabe usted,
sí,
y se pudo evidenciar. Yo no estoy diciendo mentira, se pudo evidenciar el día domingo,
sí,
que grabaron a la persona que estaba haciendo esto. Yo sí espero que la autoridad competente, que la CDA intervenga de forma inmediata y se hagan las denuncias, porque eso no puede seguir sucediendo.
Muy
aquí
bien.
Hemos tenido cantidad de incendios que la misma comunidad sabe que son personas de la misma, del mismo sector. Eso es lo que yo estoy diciendo. Yo no estoy generalizando, presento disculpas si algunas personas que cuidan su territorio se sienten aludidas, no es con ellas, porque como lo digo, algunas personas realmente conservan, protegen su territorio, pero hay otros irresponsables que no, y
muy
eso
bien.
Lo sabemos todos, y a eso es que me estoy refiriendo. Mire, el año pasado cuando se presentó, perdona un segundito, el año pasado cuando se presentó el incendio arriba en la serranía, que quemaron cerca de 300 hectáreas, se presentaron denuncias, la misma comunidad presentó denuncias, la fiscalía requirió al cuerpo de bomberos, tuvimos una visita de un fiscal especializado en el cuerpo de bomberos, con lujo de detalles pudimos demostrarle que el cuerpo de bomberos hizo hasta lo imposible por controlar ese incendio. Se presentaron las denuncias, eso estuvo en una Procuraduría Agraria Ambiental,
sí,
del Meta. ¿Y qué dijo esa Procuraduría? No, si es que aunque el directo responsable es el alcalde, él delega esas funciones en alguien más.
Muy bien.
Y esa función estaba delegada en la Coordinadora de Gestión del Riesgo del municipio. Tenemos conocimiento porque nos notificaron que ese proceso fue remitido a San José del Guaviare,
sí,
para que la Procuraduría Regional avanzara la investigación en contra de la Coordinadora de Gestión del Riesgo del municipio para ver qué fue lo
teniente.
Que pasó, por qué no se hizo el proceso de garantizar la prestación del servicio antes.
Sí,
pero
teniente.
Yo también sé que allí...
Se nos acabó el tiempo, teniente Malagón, qué pena.
Y es que algunas funciones son indelegables. Cuando está de por medio este tipo de cosas de proteger los recursos naturales, no, el alcalde no lo puede delegar. Entonces una discusión que está en el aire y que al final no va a pasar nada, lamentablemente, como lo dice el señor Jairo Sedano.
Seguiremos muy pendientes de esa discusión. Gracias, teniente Raúl Malagón, del Cuerpo de Bomberos, que iniciará entonces convenio con la alcaldía el próximo 1 de octubre.